Segundo que fracasa Siglieski. ¡Doble! Uruguay, Uruguay. 85 Uruguay. 72 Argentina. Va para Lozada. ¡Golazo! 15 segundos. 14. Uruguay va a clasificarse campeón sudamericano. El rostro emocionado de Cacho Ferretta. Las lágrimas de Berardi. No es para menos, Uruguay va a ser campeón sudamericano. 11 segundos nos separan. Capaldo convierte el primero, viene el segundo. Simple. Uruguay, Uruguay. Va a terminar, se va a quedar Argentina con la pelota. 89 Uruguay, 74 Argentina. Vamos a contar todos. 5, 4, 3, 2, 1. Uruguay, Uruguay, campeón. Campeón Uruguay. 89 Uruguay, 74 Argentina. Victoria de Uruguay. Campeón Uruguay de este torneo sudamericano.
Todo Pelota. Derechos exclusivos en Radio Uruguay.
Bueno, hablando de una referencia futbolera, en un libro, en su libro, Michel Platini inicia la descripción de su trayecto futbolístico diciendo: morí él, y ahí fija una fecha, que era la fecha de su retiro. Lo que marca de manera tremenda cómo a veces a los deportistas de élite les cuesta elaborar ese paso para iniciar el día después de tantos años dedicados a una actividad a nivel calificado, recorriendo diferentes partes del mundo, corriendo tras una pelota y sobre todo desarrollando sus artes. En este caso vamos a hablar con un calificado deportista que decidió: hasta acá llegué profesionalmente, después de un trayecto prolongado. A uno le queda la sensación que muy cuidado, muy elaborado este punto final. En realidad no es un punto final, es un punto y aparte, ¿no? Para continuar, de Federico Babosi, que se ha dado el lujo de terminar en un nivel top, de terminar, me imagino, de la manera que se lo propuse y que quería. Hablamos con el Mono Babosi. ¿Cómo anda, Federico? Un placer, bienvenido, gracias por tu tiempo.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Por suerte, muchas gracias por la invitación. Un placer, siempre es mío, de charlar con ustedes. Y como decís, es una muerte. Yo aproveché eso mismo que explicó Platini, que después Carlos Tan, con su personaje Darwin y Bocatti, permanentemente expone cuando un reportista termina su carrera. Es una muerte de una vida, que lo que sigue puede ser mejor o peor, pero nunca va a ser de esa forma. Y yo, en mi caso, quise, haciéndolo muy mío, muy particular, hacer como una sátira de eso, porque en mi caso la vida fue muy, muy larga. Llegué hasta 28 temporadas de profesional y me parecía que iba a el símil funeral para recordar una vida deportiva que de verdad me dio muchísimo más de lo que imaginé.
Claro, querido Mono Babosi, también podría ser al revés, ¿no? Nací y ese día que te retirás, ¿no? Porque después de 28 temporadas, como decís, de haber jugado tanto, no sé, acá en Uruguay, pero también en Europa, en España, no sé, jugando tanto, selección y demás, hay un momento en que te exige tanto el deporte de élite que hay una necesidad también de salir por otro lado o de comenzar a vivir a los 45.
Sí, es muy, muy exigente. También es cierto de que a mí la exigencia más me llegó, dos cosas, me llegó un poco más tarde quizás, porque si bien yo siempre fui un proyecto y siempre tuve el sueño de ser profesional, mis primeros años en España vivía del básquetbol, vivía para el básquetbol, pero lo compaginaba con vida familiar. Entonces por eso creo que también la pude extender, primero porque no me lo propuse, ¿no? Nunca a un compañero este año, por ejemplo, en Peñarol, Skyler Hogan, me decía: ¿y cómo haces? Y digo, nunca me propuse jugar tantos años, simplemente terminaba una temporada, sobre todo después de los 30, y yo seguía con fuerza y seguía con energía, que fue lo mismo que me pasó esta temporada. No fue una decisión que tomé en el final de los playoffs o después de haber salido campeón. Yo terminé con la misma energía, la misma fuerza y salud para poder seguir jugando, pero también llegué al punto de entendimiento de que ya estaba y que me retiraba tranquilo y en paz, pudiendo sostener la exigencia que decías vos recién, hasta el último día.
Bien, qué interesante este último concepto, ¿no? Porque también habla de un pensamiento minucioso y profundo, ¿no? Y también de una sobreexigencia, porque vos decís, me siento con energía, pero me di cuenta que es hasta acá. Hay que estar muy lúcido para llegar a ese punto.
Sí, hoy me preguntaban justo si vas preparando el retiro. Sí, lógicamente lo vas preparando. Con 45 años, si yo no tenía este momento preparado, estaba muy alejado de la realidad, ¿no? Porque incluso las últimas 4 o 5 temporadas, creo que después que yo salgo de Aguada, yo entiendo que el final está ahí. No pienso en el final, pero sí me preparo de alguna forma, sobre todo cuando está terminando la temporada. No sé si después hay una oferta arriba de la mesa que me seduzca,
claro,
en lo deportivo y en lo económico. Siempre me preparo y empecé a preparar las postemporadas y el viaje a España, que siempre es familiar, pensando en, bueno, cuando vuelva a España voy a tener equipo, voy a tener un contrato, voy a tener una oferta. Este año, el año fue muy largo, la liga terminó muy tarde y también yo tenía muy claro que las propuestas que pudieran llegar, era muy difícil que me encontraran en un lugar donde yo pudiera ganar algo. Sí con energía y sí con ganas, ¿no? No fue un tema de energía, de que no me levanto con ganas de entrenar, eso no me pasa, sigo estando fuerte y sano, pero entendí de que nada de lo que pudiera parecer me iba a llenar como para estirar la carrera un año más.
¿Y qué camino le vas a proponer a la vida, a propósito de deporte o fuera de él?
Yo lo me imagino cerca del deporte, muy, muy cerca del deporte. Estoy hace años trabajando en Bohemios en un grupo de potenciación, se llama, que es como un mimo hacia que tuvo el club y la gente del club hacia mí, y poder despuntar un poco el vicio de estar cerca de la formación de Ulises, que es algo que me lleva poco tiempo, pero nada, me estoy tomando seguramente estas primeras semanas para poder definir qué es lo que hacer, de qué lugar en el deporte, porque no lo dejo solo cerrado al básquetbol, sino en el deporte, porque me apasiona el deporte y no me veo trabajando en algo que no sea vinculado al deporte. Y recién escuchando al final del bloque anterior, que ustedes hablaban de ese vínculo en el fútbol, cómo van cambiando las tendencias de Holanda, que la influencia que tuvo Cruyff y Holanda en el fútbol, sobre todo en Cataluña, pero también en toda España, y ahora esa moda se invierte. El deporte a mí me apasiona y el básquetbol es el mío, es el que más conozco y el que más entiendo, pero me veo seguro que trabajando cerca de una cancha.
En este grupo de potenciación, así lo definía, de Bohemio, ¿no?, donde se te incluye, ¿qué tarea haces con los gurises?
Ahí es técnica individual. Son dos grupos de diferentes edades, bastante homogéneos en las edades, y lo que hago es técnica individual. Yo tengo el curso técnico hecho y terminado hace años, lo empecé junto con Leandro García Morales, y no me veo hoy a mediano plazo, ya, ¿no?, a corto plazo, no me veo saliendo de mi dinámica de jugador, que es algo que disfrutaba un montón y me generaba un estrés que yo puedo controlar, incluso en mi dinámica familiar, en la logística familiar era compatible, a pasar un rol de entrenador asistente o entrenador principal en el básquetbol profesional, porque eso es mucho más estrés, lo tengo muy claro, sé lo que conlleva de vivir el básquetbol desde ese lugar. Entonces creo que estos primeros meses no me veo en ese rol, quizás en el futuro no tan lejano, sí, pero sí aporto en Bohemia desde ese lado, de que los gurises me conocen, saben quién soy, me encanta trabajar con ellos, y es un toque semanal para cada uno de los grupos, en donde se trabaja fundamentalmente técnica individual, y que ellos vean también la vida del deportista profesional y de cómo se manejan diferentes situaciones.
Ajá, Don Benito, Marbella, Cartagena, Rosalía de Castro, Vigo, Tartesos, Tijola, Andorra, 10 años en España, ¿no? Y te escuchaba con atención el viaje familiar. ¿Dónde te sentiste mejor por allá y cuál es tu lugar en el mundo allá?
Mira, yo allá tengo como tres lugares básicos. Mi lugar es Cataluña, en la provincia de Girona, que es donde vive mi hijo, donde nos mudamos todos como familia, más allá de que yo tenía el básquetbol, en Puria Brava, Rosas, La Escala, que es una zona turística hermosa. Ahí está mi familia, ahí tengo a mi hijo mayor y ahí estuvieron mis viejos todos estos años y mis hermanos todavía siguen viviendo ahí, y es como un lugar en el mundo que yo siento mío, ¿no? Incluso cuando yo vivía allá, yo siempre llevé a Malvín, que es mi barrio, a todos lados. Bueno, una parte de mí sigue estando ahí. Después te diría Andorra, que es el equipo en donde jugué mi mejor básquetbol, no tengo ninguna duda, fue un año espectacular que dio pie a mi regreso a Uruguay, y es un país los Pirineos hermosos, donde se vive muy 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 intensamente el deporte. La verdad que cada vez que vuelvo me encanta, porque me trae muy buenos recuerdos y porque es un lugar donde se vive muy bien. Y después Andalucía, curiosamente, en Jerez yo hice dos de mis tres mejores amigos españoles en todo mi vida en España, y fue una temporada muy difícil, en un equipo donde de 10 meses cobramos dos, ¿no? Y lo que es la vida, que económicamente fue un año nefasto, pero a nivel grupal y a nivel de equipo fue un año muy positivo, seguramente porque esas situaciones extremas muchas veces afianzan los lazos personales, y al equipo le fue bien, y el grupo humano era increíble. Y creo que en Andalucía, que jugué 4 años, en Marbella, en Almería y en ese año en Cádiz, es mi parte preferida de España.
Bien, me quedé con algún detalle en este recorrido que nos pintaste, nos describiste. ¿Cómo jugaste en Andorra para concebir esa etapa como la de tu mejor desarrollo basquetbolístico?
Mira, Andorra es muy curioso. Nosotros terminamos yendo de ese año de Jerez, fue un año muy difícil, a Tijuela, que es un pueblo muy chiquito de Almería, en donde había una empresa familiar, promotora inmobiliaria, una familia con mucho, mucho dinero, que levantó el básquetbol, el equipo del pueblo, que estaba en una categoría muy, muy amateur, muy inferior, lo fue subiendo de categoría y lo llevó al básquetbol profesional. Fueron 2 años ahí que pasamos divino, competimos muy bien, estuvimos muy cerca de ascender y no lo conseguimos. El último año, este segundo año, perdemos un playoff contra Andorra y Andorra me ficha. Al año siguiente Andorra pierde, cosa de la vida, Andorra pierde un ascenso esa misma temporada, tienen 2 tiros libres, faltando 1 segundo, perdían por 1 y agarran los 2 tiros libres y no ascienden. Uh-huh. Consecuencia, Andorra me ficha esa temporada y, cosa también de la vida, mi agente le propone hacer un contrato por 2 años, ellos dicen que no, les propone hacer un contrato de 1 más 1, que si se conseguía el objetivo de ascender, yo renovaba automáticamente, ellos dicen que no, que solo fijan por 1 año, y bueno, se da esa circunstancia, que yo me siento muy cómodo con el entrenador, que en ese entonces era Joan Peñarroya, pero dirige Partizan de Belgrado, y el equipo, un equipo muy, una forma de jugar muy dinámico, plantel largo, 10 jugadores, y yo, si bien era la base titular, a medida que fue transcurriendo el campeonato, fui afianzándome en ese rol de base, de líder, anotando más de lo que solía hacer. Ah, pues creo que muy cómoda la situación de cómo vivíamos. Andorra, digo, un lugar muy chico, muy familiar. Ese año fue un año para mí trascendental en mi vida, porque yo me separo, creo, al inicio de la temporada. Es un año que yo transcurro de forma muy particular, volviendo hasta a la que era entonces mi casa para ver a mi hijo. Y creo que ahí en ese año encontré en ese equipo a lo mejor el sostén emocional que me permitió en un momento complicado rendir a ese nivel, y cosas de la vida. Mientras estoy terminando la temporada con Andorra, me llama Unidad Atlética, es prácticamente que arreglo en ese final de temporada después de salir campeones. Y si Andorra me hubiera aceptado el 1 más 1, que era lo más lógico, quizás yo nunca hubiera vuelto a Uruguay.
Pa, las vueltas de la vida, increíble, ¿no? Increíble, claro. A veces la pelota caprichosa o las decisiones de otra persona que te involucra, ¿no? Pa, tal cual, exacto, tal cual. Y también los lugares por donde te llevas, las circunstancias, las situaciones. Hablabas de esa etapa ahí en Andalucía y lo de Jerez, donde se fortalecieron vínculos sobre la base de encontrar un estímulo adverso, que era jugar, competir y contra el no pago, contra las dificultades, contra los problemas. ¿Cómo afloran cosas desde dentro, muy dentro, que a veces no están previstas, ¿no?
Sí, mira, nosotros en Jerez viene en el sur de España, los 2 primeros partidos de visitantes eran en Barcelona. Y íbamos, los traslados eran en ómnibus, generalmente vos viajabas 2 noches antes, el ómnibus acondicionado para que pudiéramos dormir, llegábamos, no, hacíamos un entrenamiento, hotel, y al otro día jugábamos. Esos 2 primeros viajes no había plata para hotel, no había plata para absolutamente nada, entonces viajábamos la noche previa, imagínate gente de 2:10, 2:8, durmiendo en un ómnibus, llegando, y esos 2 partidos los ganamos. Los 2 primeros partidos de desplazamiento largo, sin cobrar, sin hotel, los ganamos. El primer viaje que hicimos con noche hotel, perdimos. Son cosas que quizás algún dirigente pensaría, viste, esto no hay que pagarle, porque cuando van a hotel lo ganan. Pero eso que decís vos, hay veces que ante esa situación, el deporte pasa mucho, ¿no? Ante esa situación límite, el jugador saca un extra y seguro que se hacen más fuertes los lazos grupales.
Qué barro.
Qué lindo.
Y ahora, este final en Peñarol, desde desde el conocimiento profundo, lo mencionaste con Leandro, ¿no? ¿Cómo se dio esa suerte de los límites, de entender el papel que tenías dentro del plantel, los minutos asignados, pero la influencia desde el liderazgo, el ida y vuelta y el respeto con la figura del entrenador principal, pero el conocimiento profundo y la amistad sobremanera? ¿Cómo se ubican las piezas ahí? ¿Cómo se arma el puzzle?
Primero, hay un respeto muy grande por el amigo, por el profesional, y si bien era otro rol, ¿no? Cuando yo jugaba con Leandro, éramos dos jugadores que éramos muy importantes, fichas nacionales, de las más importantes del equipo, incluso en los últimos años yo era el capitán, él era el jugador más importante uruguayo en nuestra liga, entonces siempre hubo un respeto muy grande por la capacidad, primero por el factor profesional, por su capacidad de trabajo. Cuando uno ahora que es entrenador, desde el laburo siempre marca una línea de exigencia, que sabes que están todos los detalles, entonces ahí no iba a haber nunca ningún problema, porque también mi formación que terminó de hacerse en España, el entrenador es una figura donde uno siempre lo respeta, quizás en Uruguay cueste más, pero yo siempre tuve un respeto máximo por el entrenador, y cuando tuve algún problema, a lo mejor lo hablé en forma privada, pero bien, hay como un respeto en mí natural por la persona que manda, toma decisiones, y después yo estaba absolutamente convencido de que el proyecto que él planteó para Peñarol este año iba a funcionar, y la forma que él quería que nosotros jugáramos era lo mejor posible para que el equipo ganara. Quizás eso no llevara a un título, puede ser porque es deporte y pasan un montón de cosas durante la temporada, pero yo estaba absolutamente convencido de que era lo que teníamos que hacer. Después entendía cuál era mi rol, siempre queriendo jugar más, porque también es algo natural en mí de querer estar en cancha todos los minutos que pueda, y los días que no me tocó jugar yo estuve alentando al equipo y apoyando a mis compañeros de la misma manera, y también asumiendo un rol de liderazgo diferente, porque es muy distinto ser el líder cuando sos el base titular y que todos te escuchen, cuando sos el jugador, uno de los que más juega. A mí me tocó desde otro lugar, ¿no? Capaz no teniendo esa importancia en el juego, uh-huh, sin intentar mantenerla en el día a día del grupo, a la hora de trabajar o en los momentos en donde yo tenía algo para aportar, tanto mano a mano con alguno de mis compañeros como en forma grupal.
Federico Babosi, se parecen mucho, ¿no? Digo, el profesionalismo que vos tuviste siempre y que García Morales también. Yo recuerdo que los 25 de diciembre y los 1 de enero pedía la llave en Aguada para ir a tirar.
Sí, eso es algo también. Yo quizás sea un mérito mío. Yo no lo siento tanto como un mérito porque nunca me costó. Siempre lo disfruté. Hasta el último día para mí ir a entrenar. Yo me acuerdo que pensando en Malvin, hubo un 1 de enero que fui a entrenar por la mañana y por la noche, porque yo me iba a España a ver a mi hijo para estar con mi familia, y a lo mejor me perdía 4 o 5 días de entrenamiento, y me parecía algo normal entrenar un 1 de enero, o entrenar me daban 2 días libres, y uno de esos dos yo entrenaba, porque a mí me parecía algo natural, incluso sano, tanto para el cuerpo como para la mente, decirle, ¿no? Es mi forma de entender el básquetbol, no hay días libres. Sí, hay días en donde no se entrena, pero a lo mejor se puede trabajar desde otro lugar, de la parte táctica, del video, pensar el juego, ver un partido. No sé, siempre lo viví así, la profesión, y como nunca me costó levantarme temprano para ir a entrenar, como lo hacía en España, que a lo mejor tenía la cancha a las 8 de la mañana y hacía gimnasio de 7 a 8 y cancha de 8 a 9, eso para mí, yo entiendo que es un mérito, pero nunca me costó, entonces quizás nunca fui consciente de que eso sí es difícil y que en mi caso lo hice con mucho placer.
Hoy sin la exigencia profesional, ¿qué trato le vas a dar a tu físico?
Mira, estoy a punto de empezar a salir a rodar en bici, que siempre fue un deporte que me apasionó, el ciclismo, uh-huh, y ahora estoy terminando de elegir la bici para salir a hacer carretera, porque me encanta el ciclismo de ruta y hace mucho que no hago. Entiendo que es un deporte que me va a permitir hacer horas libres, no necesito un equipo y un horario de práctica, quizás tengo una hora en la mañana, una hora en la tarde para salir por la rambla a rodar, y que me va a llevar a una exigencia física acorde con lo que puedo dar, digamos. Si yo tengo una hora, no sé, haré tantos kilómetros si me parece bien, y también mentalmente, sé que es un deporte muy exigente en donde tenés que sufrir para sentirte bien, ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasaba en el básquetbol, digamos, no existe disfrutar. Disfrutar es al final, cuando termina el partido, cuando termina la temporada. Generalmente es el mérito está en saber sufrir para poder pasar por momentos malos, por momentos complicados, y bueno, yo me veo ahí, más allá de algún una pincelada de poder ir al gimnasio, poder jugar, hacer un partido de fútbol, algo social que también entiendo que lo voy a poder disfrutar, pero me veo más quemando las calorías arriba de una bici y esa parte competitiva que sea más contra mí mismo, intentando mejorar tiempos o llegando un poco más lejos.
Que se aguante Pogacar, porque ya venís con todo.
No creo, pero bueno, sigo y me encanta. Siempre yo veía el Tour de Francia en la década del 90, cuando llegó el cable a Uruguay. Claro. Sería de los pocos, porque además yo era adolescente y siempre vi mucho deporte. Veía tenis, veía ciclismo, me encantó, obviamente fútbol, absolutamente todo el tiempo. Entonces es como, probaré con esto, sí, el deporte lo necesita el cuerpo para estar sano, y en mi caso lo necesita mucho más la mente para mantener esa actividad, esa tensión y ese gen competitivo que nunca va a morir.
Bueno, cortito, ¿qué te dejó Aguada? ¿Quién fue tu mejor entrenador, tu mejor jugador? Esas típicas preguntas después del retiro que siempre les hacemos a un deportista.
Bien, Aguada fue sin duda el equipo más importante de mi carrera, porque fueron muchos años. Tuve la suerte de llegar, a veces ganar no es suerte, no, pero yo tuve la suerte de llegar en un momento en donde Aguada venía de cortar una racha histórica sin poder salir campeón, y a partir de ahí, si bien ganamos un montón de cosas, tuve como viento a favor y la gente siempre me quiso y me recibió muy bien. En esa primera etapa fue una gran etapa a nivel internacional sin ganar, pero a la vuelta me pude sacar las ganas de salir campeón y nada, el mayor de los acuerdos en ese paso, y creo que hasta el día de hoy la gente me lo sigue recordando. El mejor entrenador, voy a nombrarlo, ya nombré a Peñarroya, así que me voy a quedar con Antonio Herrera, que es el entrenador que tuve justamente esos dos años en Almería, ahora está trabajando en México. Un nivel de exigencia, como creo que lo nombramos un montón de veces esa palabra, me llevó a un nivel de exigencia que no conocía, tanto físico como mentales, y si bien durante algunos meses lo insulté bastante, con el paso del tiempo, su cercanía y su forma de trabajar con nosotros, no a mí seguro que me hizo mejor jugador, y quizás no en esas dos temporadas particularmente lo noté, pero sí con el paso del tiempo entendí muchas más de las cosas que él nos planteaba. Hasta incluso te comento, los dos años que tuve con él nos daba un libro, una tarea que hacía, que era absolutamente novedoso para mi carrera. Nos hacía exponer a cada jugador un libro. Entonces, un día a la semana que jugábamos de local, cada uno tenía que leer un libro. Un año nos lo dio el libro, y al año siguiente nos dio la opción de elegirlo. Vos tenías que leer un libro y exponerlo delante de todo el plantel. Ese tipo de mentes que hacen que intentan que el jugador tenga alguna inquietud más y que empujen ese techo que tenemos generalmente.
Jugador integral. Un placer, nos quedó corto, no faltará oportunidad. Te agradecemos mucho el tiempo. La buena disposición siempre y sobre todo este repaso que fue a grandes trazos, pero que pinta de cuerpo entero lo que fue un trayecto de tu vida, con una dedicación plena a la tarea que abrazaste con tanto compromiso y dedicación. Un abrazo, que sea para bien todo lo que viene, y agradecidos de nuevo.
No, un placer como siempre estar al aire con ustedes, y bueno, siempre se agradece que el básquetbol, que el deporte esté en las voces como la de ustedes.